con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos lo último que sabemos hasta ahora sobre el terrible accidente ferroviario de Adamuz de ayer aquí en Córdoba. La cifra oficial de muertos es de 40, aunque probablemente aumente con el paso de las horas. En total, han tenido que ser atendidas 122 personas en distintos hospitales, 41 siguen ingresadas hasta ahora, 12 en la UCI. Muchas de ellas están en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde estamos ahora mismo. Su director gerente, Francisco Triviño, nos ha atendido hace unos minutos en un día que no olvidarán.
Impactado. Desde el punto de vista profesional sabemos lo que tenemos que hacer, pero desde el punto de vista humano, del plano humano, ninguno estamos preparados para esto, ¿no? Yo he tenido la oportunidad esta mañana, junto a la directora médica y la directora de enfermería, de poder visitar a los pacientes que su estado lo permitía, ¿no? Y acompañar a los familiares, y es sobrecogedor, ¿no? Es verlos impactados de esta forma, ¿no? Cómo en 24 horas puede cambiar la vida de las personas de esta forma, ¿no?
En el lugar del accidente se ha comenzado a instalar una grúa especial para levantar los vagones del Alvia siniestrado. Se trata de una zona a la que solo se puede acceder con maquinaria muy pesada. Por el momento es imposible, como nos ha contado esta noche Antonio Sanz, consejero andaluz de Presidencia.
La maquinaria pesada no puede entrar en la zona, como hubiera sido lógicamente el deseo, que ya hubiéramos levantado el Alvia. En esos dos vagones que están absolutamente estrellados sobre un terraplén de 4 metros y que, bueno, que es un amasijo de hierro, que claro, lo que hemos detectado allí son 6 cadáveres, de los cuales solamente se han podido rescatar 3, y los otros 3 pues siguen ahí, y lo que no sabemos es cuando se levante ese tren qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que vamos a encontrarnos.
Ese es el quiz. Sobre la investigación, la Guardia Civil reconoce durante todo el día las vías. Las primeras hipótesis apuntan a una rotura en un carril por el que circulaba el Lirio. El otro venía de frente. Ahora se trabaja para esclarecer si es la causa o la consecuencia del accidente. Renfe acaba de anunciar que a partir de mañana activa un plan de transporte alternativo. Los trenes circularán entre Madrid y Andalucía, pero el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizará en autobús. Se evitará así pasar por el lugar del accidente. La compañía pide que lo utilicen solo las personas que tengan un motivo estrictamente necesario. Y un último punto. Iberia y Air Europa han programado a partir de mañana un vuelo diario más en cada sentido Madrid-Sevilla y entre Madrid-Málaga. También la compañía de autobuses Alsa está preparada para incrementar el número de plazas en caso de ser necesario. Tiempo de tertulia con Antonio San José e Ignacio Camacho. Antonio San José, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
E Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Oye, os pido una pequeña reflexión, que tengo un par de invitados que no quiero hacerles esperar. Yo, fíjate, habrá tiempo de ver las causas, habrá tiempo de polemizar o yo qué sé, pero la sensación de que hemos pasado por ahí, ¿verdad, Camacho, que te voy a contar a ti? Pues sí, miles de veces, ¿verdad?
Calculo dices que desde el primer viaje del AVE, que fue en abril del 92, en el que yo participé como viajero, debe haber pasado por ahí unas 2000 veces aproximadamente.
Sí, sí, no exageras.
Bueno, según el cálculo, sí, según el cálculo de 2-3 veces al mes, ida y vuelta, pues salen unas 2000, sí.
Eso es tremendo, Antonio. La frase de podía habernos pasado cualquiera es tal cual, ¿eh? Eso marca, ¿eh?
Sin duda. Tú fíjate, Ángel, en las personas que ayer, domingo por la tarde, regresaban a Madrid, por ejemplo, o iban a Huelva, en el caso del otro tren, y bueno, tenían sus planes, y mañana tengo esto, y pasado esto otro, y lo que voy a hacer, y el problema que tengo y tal, y que de repente, en un instante, la vida te cambie absolutamente, absolutamente. Aquellas personas que han fallecido, Ángel, y aquellas otras que han vuelto a nacer, que también debe ser un shock absolutamente impactante. Es decir, bueno, sí, depende, fíjate tú, depende de si vas en un vagón o en otro, te salvabas o morías, ¿no? Bueno, todo esto yo creo que hace reflexionar sobre que a veces nos creemos inmortales y no lo somos en absoluto. La fragilidad de la vida humana es tremenda.
Lola Beltrán iba en el último vagón del Alvia, que cubría el trayecto entre Madrid y Huelva. Recordemos que los más accidentados de ese tren, que cubría el trayecto Madrid-Málaga, los más accidentados de ese tren eran los primeros vagones, los que chocaron con el lirio. Lola salió disparada de su asiento, tiene algunas heridas, por suerte pudo levantarse y llamar a su familia. Lola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, dolorida y magullada, pero contándolo. Así que, bien, con... bien, bastante bien, por poder contarlo.
¿Dónde estás? ¿Estás en casa? ¿Estás ya tranquila?
Sí, ya estoy en casa con mi familia y bueno, superando, intentando superar un poco el golpe.
¿Cómo pudiste llamar a tu familia? ¿Cómo fueron esos primeros momentos?
Pues mire, porque yo salí despedida por el vagón y, como yo, varias personas más de mi vagón. Pero pude recuperar mis cosas y entre ellas estaba mi teléfono y llamé rápidamente para contarles lo que había pasado y acto seguido llamé a emergencias porque nadie sabía que nosotros estábamos allí.
Claro.
Y claro, pero porque en el otro tren sí que había ya sanitarios o fuerzas del orden, pero con nosotros no, porque no sabían que nosotros estábamos allí. Estaba claro, todo oscuro, estaba...
Es que vuestro tren está como a 500, 600 metros de lirio. Fue el impacto y seguisteis arrastrando.
Sí, sí. Entonces estaba todo oscuro y cada 15 minutos uno de mis hermanos me llamaba y me decía... ¿Pero han llegado los servicios de emergencia? Yo ya le decía, sí, yo ya veo las luces. Y me decía, Lola, las luces no son para vosotros. No saben que estáis allí, vuelve a llamar. Y volvimos a llamar y ya sí que se acercó un guardia civil y ya cuando vio la gravedad del accidente, pues llamó al resto de compañeros y bueno, ya empezaron a movilizarse.
Madre mía. ¿Dónde has pasado estas horas? ¿Cómo fue el traslado, el rescate?
Pues muy caótico y muy angustioso. Yo porque podía salir por mi propio pie y iba con otra compañera y a todas las personas que no podían andar intentábamos darle soporte para que pudieran ir caminando poco a poco. Los bomberos y los guardias civiles y demás nos decían, seguid recto, no miréis a la izquierda, tened cuidado con las piedras. Venga chicas, que lo estáis haciendo muy bien. Nos daban ánimo en todo momento hasta llegar hasta donde estaba el otro tren, que es allí donde sí que podían acceder, que es donde estaban allí los bomberos, estaban allí la ambulancia, los sanitarios fueron con las camillas a cuestas, porque es que no, el acceso a nuestro tren era muy complicado.
Madre mía. Bueno, en cualquier caso, ya estás bien. Ya estás tranquila, has tenido mucha suerte y ahora a cuidarse sí. La cabeza, que es lo más importante con los tuyos. Lola Beltrán, gracias pues, y suerte.
Muchas gracias.
Buenas gracias. En este tren Albia también viajaba Santiago Rosendo. Él tuvo la gran suerte de no sufrir graves heridas, pudo salir por su pie. Gracias a ello pudo ayudar y rescatar a otras personas que se encontraban en los vagones 1 y 2, los más afectados por el choque. No lo quiero ni pensar. Santiago, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿dónde estás? Y te pregunto lo mismo. ¿Cómo estás?
Pues igual que Lola. Con magulladuras, algún que otro moratón y cuerpo dolorido, de la tensión también.
Claro.
Pero estoy bien. Si lo comparamos, estoy muy bien.
Oye, ¿tú llegaste a los coches más que siguen ahí volcados completamente? ¿Llegaste hasta ahí?
Bueno, yo. Llegamos varios. Uh-huh. Varios. Cuando salimos, yo salí de mi vagón, del vagón 3, y al salir se escuchaban gritos de socorro pidiendo ayuda desde atrás del vagón. Nosotros no veíamos nada. Claro, dedujimos que era el primero y el segundo. Entonces partimos una reja que había, una alambrada, la bajamos y unos cuantos saltamos hacia el otro lado y vimos el infierno. El infierno. El vagón 1 completamente destrozado, un amasijo de hierro. y en el vagón 2 la gente pidiendo ayuda no se veía de tanto hierro. El vagón 2 sí es cierto que tenía una ventana rota, pero te asomabas dentro y sí había gente que podía estar y te decían, ni lo intentes porque no se puede mover nada. Estaban cubiertos con los sillones, gente cubierta con sillones, y había personas que sí habían podido salir. Yo recuerdo, por ejemplo, una chica con la pierna rota, un chico al que yo pude ayudar con las dos clavículas rotas. Y claro, estás a 4 metros, estás abajo en una hondonada.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
entre todos intentamos en esa pendiente subirlo, por lo menos subirlo arriba, que no esté con los pies apoyado en el vagón.
Madre
mía. Y había gente pidiendo auxilio desde abajo, pero era imposible, es que ni se veía.
¿Hasta cuándo estuvisteis ahí? Esto se produce a las 19:45, en lo que es el impacto. ¿Hasta cuándo estuvisteis ahí?
Yo calculo que lo que es, al principio llegó una pareja de Guardia Civil y me parece, creo recordar, una de local, me parece. Y lo que es el grosso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tardaron alrededor de 45 minutos en llegar.
Sí, es que a mí me han contado ellos mismos que no sabían ni que estaba ahí el
Claro, yo entiendo eso porque ellos accedían a través de la estación y justo enfrente de la estación estaba el Irio. Entonces ellos se creían que ese era el tren accidentado, que no había otro. Entonces yo lo que viví fue que hubo gente que sí, que podía andar, porque nosotros veíamos a lo lejos luces azules, las luces de la Guardia Civil. Entonces hubo gente que salió hacia allí, que podía andar, para avisarles que aquí había otro accidente, había descarrilado otro tren.
Si me apuras, el más gordo.
Sí, el más gordo, desgraciadamente. Y entonces una vez que ya empezaron a llegar sanitarios, Guardia Civil, que obviamente se portaron bomberos, impresionante, la verdad, hicieron un trabajazo, ya a nosotros nos mandaron dirección hacia el otro vagón, o sea, hacia la estación.
Ya.
Llegamos a unos 800 metros había de distancia, aproximadamente. Yo me acuerdo que iba con el chaval de la clavícula, le dejé mi chaquetón porque estaba frío, iba descalzo. Porque iría descalzo en el tren o perdería los zapatos en el vagón, no lo sé. Llegamos allí y una vez allí es donde estaba todas las ambulancias y demás, y ya empezaron a llegar bomberos y demás. Y nos mandaron un poquito más para allá, como 500 o 600 metros más, y allí ya cogimos los autobuses que nos llevaron al pueblo, al triaje, digamos.
Eso iba a
porque
decir.
A la gente... digamos, más perjudicada, sí es cierto que lo llevaron directamente desde el accidente hacia Córdoba. Y, por ejemplo, mi caso, que yo lo que tenía algún golpe, un hematomas, un poco el tórax y demás, me hicieron un triaje allí en un doctor en el pueblo, en el hospital de campaña, y a mí me mandaron, por ejemplo, a Andújar, junto con 6-7 personas también.
Bueno,
porque
en cualquier caso,
eran unos rayos y demás.
En cualquier caso, Santiago.
Lo que sí me gustaría hacer una crítica, si
claro,
me lo permites.
Por favor.
Nosotros llegamos a Andújar a las 12 de la noche. A las 12 y media teníamos el alta. Ya con los rayos, pasado la consulta, diciendo podéis ir para casa. Llamamos a las 6 personas que estábamos allí, que éramos de Huelva. Llamamos a Renfe para pedir transporte hacia Huelva, y el transporte nos llegó a las 8 de la mañana. Tuvimos que pasar
tirado toda la noche en el hospital. Con el alta en la mano.
De un teléfono a otro. De un teléfono a otro. Dos personas en silla de ruedas. No lo sé.
En fin,
la humanidad.
El caos, el desastre y... ¿Qué quieres que te diga? La suerte que has tenido, Santiago.
No me digas nada, que ya lo sé.
Cuídate,
pues sí,
y a
Dios, una nueva vida.
Claro que sí. Y a recuperar la cabeza y a descansar. Gracias, Santiago, por atendernos.
Muchas gracias. Un saludo.
Buenas noches. Cogedlo por donde queráis. Ignacio Camacho, Antonio San José. Ignacio, yo entiendo que es pronto para responsabilidades políticas, para otro tipo de valoraciones. Di lo que te dé la gana.
Bueno, lo primero, y ya que estamos hablando del azar, señalar que independientemente de las causas, técnicas o más profundamente políticas que pueda tener el accidente, en el sentido, bueno, ¿dónde está, si el fallo está en las infraestructuras o y más allá de eso, pues en la falta de inversiones estructurales en la red? Pero hay un factor de azar, que como toda desgracia, ¿no? Ahí estamos viendo uno que se libró, el otro que estaba a punto, el que iba atrás y tal. Y es que no estaríamos hablando de una tragedia de estas dimensiones si no se hubieran cruzado los dos trenes. Es decir, la mala suerte de este asunto es que el descarrilamiento se produce cuando estaba a 20 segundos de pasar.
Esto
es terrible, claro, es que es así.
A mí me contaban que si hubiera ocurrido con un minuto, le había dado tiempo a frenar.
Claro, claro. O algo más, quizá, porque la velocidad, bueno, en fin, estamos hablando de un tren de 350 toneladas que viene a 200 por hora. Eso tiene un recorrido para frenar. Pero, en fin, parece que el sistema este, el ZB y tal, puede frenarlo más bruscamente. Claro, esto, pues, es la diferencia. La frontera entre la vida y la muerte, pues, está en un pequeño momento, ¿no? También, pues siempre habrá alguno que perdió el tren u otro que lo cogió a lo mejor corriendo porque llegaba tarde y tal, y la pasa. Bueno, ya más en la práctica, en la cuestión práctica, a mí me parece que este accidente es un golpe terrorífico a la reputación del AVE. Una reputación que ya estaba muy desmejorada, al menos de puertas hacia adentro, por todo el largo declive, el largo deterioro del servicio que se ha producido, pues vamos a decirlo claro, durante los años del gobierno de Sánchez. Primero la crisis de puntualidad y de retrasos, las averías continuas, el caos en las estaciones, las subidas de precios, el incremento del tráfico, la falta de gestión de cualquier pasajero del AVE sabe que Renfe tiene ahora mismo, un Renfe y Adif tienen un grave problema, en el caso de Adif, para gestionar las estaciones y las playas de vía, porque no caben, los trenes tienen que pararse cuando están a 3 kilómetros de una estación para que salgan los otros, en fin, no pueden con el tráfico porque se ha liberalizado el servicio sin adaptar las infraestructuras, que lógicamente van más despacio que un decreto de liberalización. Y claro, uno se pregunta, hombre, termino enseguida.
Sí, sí.
Los primeros 3 años del sanchismo, el ministro fue Ábalos, que estaba en lo que estaba. Los 2 siguientes fue una señora que se llama Raquel Martínez, de la que nadie se acuerda
Sánchez,
ahora, que es directora, Raquel Sánchez, que es directora de actual de Paradores, y que no hizo absolutamente nada. Una gestión transparente.
Sí, taparlo del anterior.
Bueno, taparlo del anterior, incluido algún encuentro en Parador, y preocuparse de las rodalías de Barcelona, porque ella era catalana, era alcaldesa de una localidad de Barcelona. Pero tampoco consiguió arreglarla, al revés, empeoraron bastante. Y ya después viene Puente, que se dedica a insultar a la gente en el Twitter. Claro, ¿qué puede salir mal con todo esto? A todo esto han salido presidentes y directores de generales de Renfe y de Adif a mansalva. Alguno o alguna de ellas imputada en los casos de corrupción de Ábalos por colocar a las amantes o por contratos de obras presuntamente irregulares. Sí, claro que podía salir mal de todo esto. Bueno, no tenía por qué pasar lo de ayer.
Ya,
pero ¿por qué no nos suena extraño que haya pasado?
Sí, sí.
Porque el deterioro era patente.
Un maquinista, que fíjate cómo está la cosa, no ha querido dar su nombre. Ha habido que distorsionar la voz. Antonio decía eso de todos sabíamos que algo iba a pasar.
Sí. Yo estoy,
es terrible, pero
estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ignacio. El AVE ha pasado de ser un orgullo nacional. Qué bien funcionaba el AVE. Es que era algo que decía, oye, es que además los trenes salen, como yo decía, con señales horarias. A la hora eran puntuales. Sí, sí. Hasta el punto de que ahora, te reembolsaban una parte del billete por un retraso mínimo. Ahora lo han, evidentemente lo han ampliado. Es un mal servicio el que se da en este momento en el AVE, es así, o sea, se ha deteriorado muchísimo, como fruto, no sé si de la falta de mantenimiento, pero sí, desde luego, de una liberalización para la que el sistema no estaba preparada, ¿no? Por donde antes circulaban los trenes de Renfe, ahora está Ouigo, ahora está Irio, están los propios trenes de Renfe, estaba ABLO, la low cost de Renfe. Bueno, había más trenes, y como dice Ignacio, es que ahora ya viajar, ¿sabes cuándo sales o no? Y no sabes cuándo llegas, porque de repente el tren se para. Todos tenemos, desde luego, incidentes de que nos han tenido parados. A mí me tuvieron 3 horas una vez en Castilla-La Mancha. En fin, y esto lo cuenta todo el mundo. El AVE ya no es lo que era. Esto por un lado. Ahora habrá que determinar las causas de este accidente, si fue el tren, si fueron las vías. En fin, esto ya los técnicos serán los que lo determinen, ¿no? Pero, bueno, yo quiero subrayar esto que comentaba también Ignacio del azar, ¿no? Personas que no tenían que ir en ese tren y que al final fueron. Y que, oye, no, y pensaba, pero me adelanto el tren o lo atrás. Bueno, y voy en ese tren. Gente que tenía que ir y que no llegó, que tuvo un problema, que se puso mala, que tuvo un cólico, y no. Y ha salvado la vida gracias a eso. Eso ha ocurrido en las Torres Gemelas, en el 11M, en todas las desgracias. Sí. Siempre hay alguien que tenía que haber ido y no estaba, o gente que no tenía que ir y estaba ese día, ¿no? Coger un tren, desde luego, no es una actividad de riesgo. Y, sin embargo, hemos visto cómo ha cambiado la vida absolutamente en un instante a la gente que ayer lo tomó, ayer domingo por la tarde. No, me quedo con lo positivo, Ángel. Solidaridad absoluta y apoyo. Es emocionante ver que nada...
Y unos servicios públicos,
Antonio. Ahora voy. Pero primero la gente que llenó de mantas el hogar del empleado, el hogar del jubilado, de Adamó, llevó mantas, gente que cogió sus coches y los utilizó como ambulancia para llevarse a los heridos. O sea, la solidaridad ha sido brutal. Y después, efectivamente, los servicios, la UME, una vez más, los bomberos, la Cruz Roja, la Guardia Civil, ¿no? Y la colaboración entre instituciones. En esta ocasión sí ha funcionado. Hemos visto al presidente de la Junta de Andalucía con el presidente del gobierno esta mañana. Bueno, queremos creer que en esta ocasión se aprendió de la Dana de Valencia y que ahora se han puesto todos los medios y toda la colaboración al servicio del problema y de las víctimas. Termino un instante solo. Cogeros la nota de prensa, por favor, de Renfe y la nota de prensa de Irio. Coger las dos.
¿Por qué lo dices?
Lo digo porque la de Irio está llena de humanidad. Se solidariza con las víctimas, con las familias, ofrece apoyo, muestra sus condolencias. Es una nota irrazada de manera humana. La de Renfe parece que lo ha hecho la inteligencia artificial. Fría, aséptica, profesional, sin más. O sea, no tiene ni un ápice de comprensión. Realmente, cuando coge las dos notas de las dos compañías comunicando el accidente, es que es como de la noche al día. Hombre, un poco de humanidad se podía pedir también, ¿eh?
Ahora, este accidente se ha llevado por delante el mayor valor intangible de la red de alta velocidad y del AVE, que era la seguridad. Es decir, la seguridad era una certeza absoluta. Y de hecho, pues los incidentes que ha habido nunca habían sido de seguridad. Yo recuerdo, no sé si esto se sigue manteniendo, pues que a principios de la red, cuando solo funcionaba la línea Madrid-Sevilla, todas las mañanas, media hora antes de la salida del primer tren, había una máquina que recorría. Sí.
Revisaba la vía.
Que recorría la autovía para revisar para revisarla. No sé si esto se sigue utilizando este sistema o no, pero uno tenía una tranquilidad absoluta. Bueno, esto se acaba de romper. Y se acaba de romper para muchos años, porque estos desgastes reputacionales duran mucho tiempo. Y además, voy a decir otra cosa, yo hablaba con un empresario, un ejecutivo, que ha tenido además altas responsabilidades en transportes, y que ha estado en contratos internacionales de España para el AVE, tanto en Arabia Saudí como en unas líneas chinas, etcétera. Un accidente de este tipo te invalida para cualquier concurso internacional. Pero así de claro, ¿eh?
Además,
esto porque el de Ancroix no fue la línea de alta velocidad, aunque siempre se dijo el AVE, el Ancroix no fue, era la línea de alta velocidad.
No solo eso, sino que claramente fue que iba conduciendo. Pero esto es
demoledor.
Permitidme, en ese sentido de lo que estabais hablando y tiene que ver con eso del concurso, antes me refería a un audio de un maquinista que no ha querido dar su nombre. Escuchadlo con atención, ha sido el mediodía.
Viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías, no nos sorprende, y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero algo va a pasar.
Es terrible,
Camacho.
Sí, yo conozco a gente que trabaja en el Renfe, en los servicios, tanto en tanto en las líneas convencionales como en la de alta velocidad, y lleva mucho tiempo quejándose. De hecho, bueno, hoy se ha conocido, se hizo público en verano la advertencia del sindicato de maquinistas sobre determinadas líneas que no reunían la suficiente seguridad y que pedían una bajada del protocolo de velocidad. No estaba precisamente el tramo de Adamuz en esas líneas, entre esas líneas señaladas. Estaban particularmente los de la línea Madrid-Barcelona, donde los trenes traqueteaban y tal, porque allí tenían ellos, incluso a veces lo hacían por su propia cuenta, porque sabían el riesgo que estaban corriendo con el tren a 300. Esto, claro, si baja la velocidad, aumenta el tiempo de trayecto, como es obvio. Y cosa que todos sabemos que ha sucedido de media, lo saben, casi todos lo saben, ahora tardan más porque van más despacio. Claro, porque es más fácil y más rápido bajar la velocidad que arreglar la vía. Entonces, bueno, esto dice el ministro, que la habían arreglado, te habían terminado de arreglar en mayo, pues a lo mejor parece que no la terminaron de arreglar bien. Y espero que no le echen la culpa al soldador.
Decías, Antonio, es terrible escucharlo. No se trata de ir de listo después de lo que hemos visto, pero es que es verdad que entre tanto atasco, tanto quedarse tirado en mitad del campo, sí, tanto colapso, tanto...
Pero ya no te sorprende esto, ¿verdad?
Que un profesional, recogiendo el testimonio también de sus compañeros, no es una opinión solo personal suya, ¿no? Cuando dice, es que algo, sabíamos que algo iba a pasar, ¿no? Y que no nos sorprende. Y ya había testimonios, y todos hemos leído en el día de hoy, hemos escuchado que parece que algunos maquinistas decían que en ese tramo concreto se habían producido baches y botes del tren, y que en ese tramo también habían hablado de reducir la velocidad. Bueno, en cualquier caso, es que lo que decía antes Ignacio acerca del mantenimiento de las vías, es que eso es inexcusable. Hay que mantener las vías en perfectas condiciones. No sabemos, y esto también hay que decirlo ahora, no sabemos si es un fallo de la vía, que ahí estaba mal, o si la vía está mal ahora a consecuencia del accidente, que es muy probable que sea así también. O sea que habrá que investigar. Yo en esto sería muy prudente, antes de buscar responsabilidades, por supuesto, profesionales, técnicas y, por supuesto, políticas, ¿no? Esto ya vendrá, ya tendremos tiempo. Ahora lo importante es atender a las víctimas, a sus familias, que los heridos puedan restablecerse. Y luego, pues también se te caían mal los pies, Ángel, no cuando decía yo de la nota de prensa, que bueno, que puede ser una anécdota, pero que es sintomática, cuando nos estaba contando Santiago que es que llama a las 12 de la noche y aparece el autobús a las 8 de la mañana. ¿Qué otra cosa mejor tenían que hacer los directivos de Renfe esta noche que atender a los heridos del accidente? ¿Qué otra cosa tenían que hacer? Me pregunto. Porque lo normal, si fuéramos cualquiera de nosotros, que no somos evidentemente técnicos ferroviarios, oye, todo el mundo allí, ¿qué hace falta? Autobuses, taxis, tú montas allí un dispositivo, aunque sea de campaña, para evacuar a los heridos. Y esto no ha ocurrido. Entonces yo creo que, en fin, que ha faltado humanidad. Lo digo porque la nota de prensa es muy, muy sintomática y este relato que nos ha hecho aquí en directo Santiago ahora, pues también lo es, ¿no?
Bueno, me gustaría decir al respecto que no ha faltado esa humanidad en todas partes. Sí, la Junta de Andalucía ha estado allí con su presidente a la cabeza toda la madrugada. Y el consejero de
claro, si es que no tenía nada mejor que hacer, o sea, claro, era su obligación, Ignacio.
Esto pues coordinando la parte que le corresponde, que es básicamente protección civil y sanidad. Claro,
han hecho su trabajo, y lo han hecho bien.
Han hecho su trabajo y estaban allí, y a las 2 de la mañana estaba Juanma Moreno hablando aquí en el partidazo de la COPE. Claro. Es decir, que pero desde allí,
claro,
con el chaleco puesto. Claro, aquí ya, desde luego, una cosa se han aprendido. A nadie es muy difícil que vayan a pillar a otra vez a una catástrofe a alguien en un reservado de un restaurante sin cobertura, ¿eh?
No, y no solo eso, sino que a las pocas horas estaba el presidente del gobierno allí con cuatro ministros, igualito. Igualito.
Luego, la gente se ha volcado.
Pero han hecho lo que tenían que hacer. O sea, que esto. Lo más importante que tenía que hacer hoy el presidente del gobierno de España es estar allí. Y por supuesto, el presidente de la Junta de Andalucía, el ministro del Interior, el de Transportes, es lo suyo. Lo anormal es lo otro, Ángel.
Sí, y luego, a mí me ha conmovido ver las imágenes de los vecinos de Adamuz transportando colchones. Sus colchones.
Mira, yo he estado esta tarde allí.
Y aquello no está en Adamuz, allí en la calle. Aquello está a 5 kilómetros de Adamuz. Sí. O sea que...
Mira, había gente que bajaba sillas de casa porque sabían que en el hospital de campaña o en mitad del campo no tenían dónde sentarse. Se iban andando con los colchones, con las sillas, señoras con una manta. Por la noche, con el frío que hace en esta sierra, ha sido impresionante.
Es como siempre, lo mejor. O sea, en estas circunstancias sale lo mejor del ser humano. la solidaridad, la ayuda, la compasión, en el sentido más amplio del término.
Como salió en Valencia.
Sí, sí, claro, como los voluntarios de Valencia, efectivamente. O sea, sale lo mejor, y esto yo creo que hay que subrayarlo y hay que felicitarse por ello, ¿no? O sea, que al final la gente es buena, y la gente ayuda, y la gente apoya, y da lo que tiene, y con lo que decía, y gente con sus coches dice, venga, evacuaban heridos como si fuera una ambulancia, sin serlo, claro. Bueno, la voluntad de ayuda, gente que se ha presentado ahí, voluntarios, esta noche diciendo, ¿qué podemos hacer? Algunos les han mandado nuevamente a casa porque ya no hacía falta. No. Pero bueno, pero lo que importa es la actitud.
Y llevaban caldo, eso y es, llevaban eso medidas es. Calientes, eso, y claro. Llevaban mantas y todo eso.
Humanidad, humanidad.
En fin, chicos. Déjame dos minutos, que la vida sigue y tenemos más cosas.
Permitidme que os cuente lo de Línea Directa, que oye, por cierto, en Línea Directa tu seguro de coche no solo es uno de los mejor valorados de España, según la consultora Intelliens, también te permite ahorrar desde el primer día y si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Seguimos.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
32.376, 3, 2, 3, 7, 6, serie 46, 0, 4, 6.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero, consulta condiciones en nissan.es.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las super ofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Papá ya no puede moverse solo por casa. Gracias a Cuideo, ahora tiene un cuidador y también un andador adaptado que le ayuda a sentirse más seguro y le facilita el día a día. ¡Cuideo!
Si enero se te hace cuesta arriba, ven a Lidl y haz tu enero cuesta abajo llenando tu carro por 20 euros menos que en el otro súper. Sí, sí, 20 euros menos. Y llévate ahora nuestro jamón cocido extra por 1,89. Ahorras un 22%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia en este día tan complicado después del desastre del accidente de los trenes de alta velocidad en Adamuz. Tiempo de tertulia con Antonio San José y con Ignacio Camacho. La vida sigue, pareja, y vamos a cambiar un poquito de tercio. Mira, hemos mencionado antes a Ábalos, que podría salir mal. El Supremo acuerda que José Luis Ábalos y Koldo García sigan en prisión. El tribunal asegura que hay un alto riesgo de fuga. Añade la gravedad de las penas, apuntan a que crecen los indicios. Contra ellos crecen los indicios, yo me quedo con esto. En el escrito avisa de que puede haber otras graves conductas en la otra pieza que se investiga sobre amaños en adjudicaciones públicas. ¿Esto no ha hecho más que empezar, Antonio?
Pues sí, eso parece. Yo creo que lo que indica las noticias que hemos recibido hoy, Ángel, es que hay indicios sólidos de la culpabilidad y de los hechos por que se acusa a Ábalos, ¿no? Bueno, no solamente es el riesgo de fuga, que existe a juicio del magistrado, sino también la trama de los hidrocarburos, que está ahí y que nos puede dar algún tipo de noticia de manera inmediata. Yo creo que la UCO está haciendo muy bien su trabajo, está atando muy bien todas las pruebas, todos los cabos, y que esa imagen que nos dio a todos Ábalos en un primer momento, de yo, pobrecito yo, que no tengo nada y que no tengo secretaria, esto que tú pones a veces, ¿no? Bueno, pues esa imagen lastimera y lastimosa, pues no se corresponde con la realidad. Hay que ver ahora dónde está toda la ganancia que obtuvo y cuál es el papel del hijo, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya investigará, evidentemente, y lo está haciendo la Guardia Civil, pero lo cierto y verdad es que esa decisión de que esté en la cárcel, él y Koldo García, pues lleva, desde luego, trazas de ser para bastante tiempo, porque hasta que se celebre la vista oral, recordemos, y esto puede tardar todavía, pues vamos a estar hablando de 2, 3, 4 meses, pues en este tiempo van a estar en prisión preventiva, ¿no? Con lo cual el horizonte penal se puede alargar durante muchísimo tiempo.
Bueno, la primera vista oral, porque luego las mascarillas y alguna
sí,
otra.
Sí, sí, no, es que muchas. Es que tiene varias.
Y además,
sí,
si le condenan, como es el Supremo, no es el recurso, no hay apelación, claro, pero pueden apelar constitucional, pero eso no suspende la pena, se quedan allí. Bueno, yo en general no soy. Creo que la prisión preventiva hay que administrarla con mucho cuidado. En España y en otros sitios se usa demasiadas veces como un método de presión para que los reos confiesen. Creo que en este caso ya es bastante claro que no van a aflojar, creo que y por tanto tengo una gran confianza en el Supremo. Es decir, el Supremo no dicta medidas cautelares a humo de pajas. Y además ha suprimido, si me parece, del argumento, no, ahora mismo no tengo delante, pero creo que ha suprimido el riesgo de destrucción de pruebas, con lo cual...
Ha dejado riesgo de fuga.
Eso es, ha dejado el riesgo de fuga, ¿no? Que sí, claro, es parte de si sospecha que tienen dinero fuera, pues es un riesgo patente.
Claro.
Y bueno, pues insisto, pues yo creo que el Supremo es un tribunal muy garantista, y que más si me tratándose de un diputado, pues en ejercicio, pues no va a dictar esto a tontón, sino que tiene unas razones justificadas. Insisto, no me gustan las prisiones preventivas largas, pero bueno, tampoco llevan demasiado tiempo, llevan unos meses, no sé, ¿desde cuándo? ¿Desde junio fue?
Lleva muy poco tiempo, debe llevar un mes.
En junio fue Santos Cerdán.
Sí, Santos Cerdán, ellos antes de Navidad.
Sí. Con lo cual, bueno, pues yo creo que van a estar en la cárcel hasta por lo menos hasta el primer juicio, que será a finales de la primavera.
Sí, pero después del primer juicio vendrá la condena y
aparte pasan otra vez, porque yo decía preventiva, pero ya no es preventiva.
Sí, ya no es preventiva, claro, sí, ya por eso.
Pero cuando dice, añade la gravedad de las penas, apuntan a que crecen los indicios contra ellos.
A medida que van a
eso lo dice
pruebas, claro.
El instructor.
Es que la Fiscalía está pidiendo un paquete. Además, claro, fijaros, la Fiscalía Anticorrupción, que es un organismo evidente, como todos los organismos, como toda la Fiscalía, jerarquizado, pero de facto y con algunas especificaciones del estatuto, tiene un cierto régimen más autónomo.
Sí, más autonomía.
Está pidiendo la prisión y no se mueven de ahí, ¿eh? No se mueven. Y fue lo que pidieron. Sin la Fiscalía es muy difícil mantener a un preso en prisión preventiva porque te arriesgas a que el Constitucional te lo revoque.
Permitidme otro tema que a mí me llamó la atención, pero claro, con la que ha caído como para detenerse. Publica El Mundo que Rodríguez Zapatero cobró durante años de su amigo, detenido por el caso Plus Ultra, el presunto empresario aquel con el que se le vio en el Pardo. El concepto eran, comillas, consultoría global. Cierro las comillas. El dinero se entregó a través de una de las sociedades del empresario Julio Martínez, el expresidente, defiende que estas operaciones son legales.
Sí, él ha admitido que ha cobrado ese dinero.
Y que lo ha declarado.
Eso lo ha admitido. Y dice efectivamente que esos cobros han sido legales, ¿no? En concepto de asesoramiento. Bueno, tendrá que explicarlo también, ¿no? Porque el mundo que rodea al pagador es bastante turbio. Todo esto que tiene que ver con Plus Ultra, con Venezuela, la relación de Venezuela y China con Zapatero, su súbito, no sé, no digo enriquecimiento, pero sí aumento de su capacidad adquisitiva, comprando aquí un chalet, aquí un piso, aquí un otro para reformar, etcétera. Bueno, todo eso realmente también llama un poco la atención, ¿no? Y yo no digo, ni estoy, por supuesto, pensar que el dinero que él ha cobrado lo ha hecho de manera lícita y honesta, bueno, pero si hay sospechas tendrá que demostrarlo, ¿no? Y tendrá que dar razón y dar cuenta de todo esto. Pero el mundo de donde procedía ese dinero, el pagador, esta amistad con este sujeto que ahora está detenido por el tema de... Esto realmente no huele bien, ¿no? Entonces exigiría una explicación exhaustiva. Es decir, si Zapatero no tiene nada que ocultar, y queremos creer que no tiene nada que ocultar, porque vamos a pensar lo contrario, ya vamos a ejercer la presunción de inocencia, pues quizá debería de explicarse, porque empiezan a haber muchas noticias, empieza a haber una especie de calado, noticias de aquí, cobró de allí, China, Venezuela, plus ultra, Delsi, o sea, todo es un mercumé que no parece muy nítido ni muy limpio, todo es muy turbio, ¿no? Entonces yo creo que exigiría, a mi juicio, si no tiene nada que ocultar, una explicación pública, dice, mire, estos son mis ingresos, él ha dicho, ahí está mi declaración de la renta y ahí está lo que yo tengo. Bueno, pues si eso es así, pues así va a ser la declaración de la renta y aclararse todo para evitar, sobre todo, esta especie de bombardeo, de lluvia, de noticias, que desde luego no benefician al expresidente del gobierno.
Ni al gobierno.
Sí, no, ni al gobierno, porque ha sido su principal valedor, claro, y su principal agitador y casi cheerleader en algún momento en las campañas electorales, ¿no?
Pero vamos, si Zapatero está recibiendo beneficios económicos de su actividad de lobby político, tanto en Venezuela como en China, no lo va a poner en la declaración, claro, de la renta.
Bueno, pero él ha escrito
esto porque es un servicio, claro, que puede decir, pues esto, claro, sí, servicio de consultoría, sí, sí, y tal. Bueno, claro, ¿qué consultoría? Oiga, bueno, claro, en el momento, a ver, tampoco se le pueden pedir explicaciones sin ningún claro, indicio, claro, delictivo, claro. O sea, simplemente no puedes llamar a un ciudadano y decirle, oiga, bueno, Hacienda lo hace, desde luego, Hacienda, pero si está en regla no tiene por qué preguntárselo. Claro, el problema es que, como tú dices, llueven demasiado, sin, claro, demasiada sospecha, no indicio, sospecha, porque ahí hay unas declaraciones de Aldama donde dice que presionó directamente a Ávalo, porque el propio hijo de Ávalo, porque Coldo dice que estuvo en una reunión en el despacho de al lado, que este presionaba a su jefe, que en fin, todas una serie de presiones, de movimientos. Incluso alguien ha citado, no me acuerdo exactamente cuál era la frase, pero era algo así como que esto no te lo está pidiendo, otro lo estoy pidiendo yo, otro lo está pidiendo el presidente. Creo que le dijo, sí, efectivamente, entre una discusión entre Ávalos y Zapatero, según Aldama. Aldama habla mucho y demuestra poco, pero lo que demuestra, lo demuestra.
Sí,
no, perdona, se ha ido cumpliendo.
Por eso está fuera de la cárcel.
Lo demuestra.
Claro.
Sobre esto todavía no lo ha demostrado. Bueno, son por otra parte, son testimonios orales, tampoco puede demostrar nada, ¿no? Pero sí, pero claro, son muchos indicios, son muchas sospechas. Y aparte de esto, es evidente que yo no sé si él puede alegar a lo mejor que su gestión en Venezuela son humanitarias, pero las de China no pueden ser humanitarias.
No es humanitaria. O sea,
está claro,
no.
Ahí no le hubiera dado ningún preso.
Pero la cuestión es,
mira, yo lo de una misión humanitaria y que la vicepresidenta Elsie Rodríguez te llame mi príncipe, sí. ¿Qué quieres que te diga? Penalmente no estará penado, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? No,
y además la propia Delsi y dijo que venía a visitar a Zapatero cuando
la visita frustrada de Barajas.
Y tal, claro, pues en fin.
Ahora, ¿qué haríais vosotros dos? Cualquiera de vosotros, si se dice que estáis cobrando de aquí, de allí, qué tal, que no es todo. O sea, si empieza a haber un cúmulo de noticias que afecta a vuestra honorabilidad, a vuestra credibilidad, ¿qué haríais?
Yo creo que no lo explicaría.
Yo sé.
Si la carga de la prueba corresponde
pero,
al recurso.
Ya, pero si no tiene, si esto empieza, si no hay nada que ocultar, y eres un personaje público como es Zapatero, que no es un particular, diga, mire usted, se están virtiendo sobre mí una serie de acusaciones infundadas, inexactas, etcétera, yo vengo a demostrar que esto no es así y se ha zanjado el tema, porque es que esto no para. Es que, ¿cuánto tiempo llevamos con los supuestos pagos de Zapatero? ¿Cuánto tiempo? Vas leyendo y ya te pierdes un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, para evitar cualquier... Ya sé que la carga de la prueba corresponde al que acusa, naturalmente, pero hay veces que para Bueno, para dejar todo claro, sobre todo cuando has tenido una responsabilidad como la que él tuvo en el gobierno de España y eres un personaje tan público como él, pues oye, no tengo nada que ocultar, aquí están los papeles y ustedes mírenlo y verán cómo se están vertiendo sobre mí acusaciones absolutamente inexactas. Y ya está.
Cuando una empresa o alguna persona o alguna entidad se dirige a alguna persona, a otro personaje de influencia para conseguir, porque querían acceso al gobierno de Venezuela, pues para plantearle inversiones, a veces incluso para gestiones relacionadas con los presos, pues estas personas que intermediaban no ponían la mano. Las personas decían, oye, voy a llamar a fulano, voy a ver a no sé quién, y ve a ver a estos. Y los peticionarios, muchos empresarios españoles, algunos familiares de detenidos y tal, pues iban a ver a esos, que eran contactos de Venezuela normalmente. Y esos sí ponían la mano.
Sí, sí.
Este es el procedimiento habitual.
Sí, sí.
Ahora y antes, ¿eh? Sí. O sea, que este ha sido siempre un procedimiento habitual en Latinoamérica. Se presentan a alguien y se va, y el que te lo presenta se va. Y bueno, os dejo aquí tomando café.
Os dejo solos.
Mi príncipe. Y un par de cositas más en clave política. Estaba más o menos cantado, pero os pido un vaticinio. Elecciones en Castilla y León.
El 15 de marzo.
Recordemos que tenemos el 8 de febrero. Elecciones en Aragón. Fernández Mañueco, Castilla y León, agota legislatura. Las últimas se celebraron el 13 de febrero del 22, tras la ruptura con Ciudadanos. Joder, parece la prehistoria, ¿verdad?
Sí. Y no ha pasado tanto tiempo, ¿eh?
Vaticinio en...
Ahí empezó la caída de Casado y todo eso.
Sí.
Claro. Os pido las dos. Empezamos en
Aragón,
perdón, el 8 de febrero. ¿Qué crees que va a pasar?
Pues yo creo que va a haber una victoria del Partido Popular, lo indican todas las encuestas. Otra cosa que parece también clara es que no va a poder gobernar Azcón en solitario. Necesitará a Vox para sumar. Ahora mismo dicen las mejores encuestas que está a uno o dos de la mayoría absoluta. Pero vamos, todo parece indicar que necesitará Vox, ¿no? Lo que es curioso es que Azcón plantea una campaña...
Sí, pero espera, perdóname, Antonio.
Dime.
Uno o dos de la mayoría absoluta, ojo, que en Aragón hay otros partidos, ¿eh?
Sí,
que en Extremadura
sí,
no ocurría.
Bueno, claro, está la Junta Aragonesista, está el PAR, está claro, Aragonesiste.
Claro, claro. Aragonesiste, bueno, y ahí hay tres partidos,
sí.
Uno de los cuales pues, el PAR probablemente no va a salir, pero están
bueno,
ahí.
Pero la Junta no va a apoyar a Azcón, ¿eh? No. Y yo creo que lo de Aragonesiste, en fin, quitarte irá a tarifa, ¿no? Como puede también aquí en el gobierno de España. O sea que al final él venderá sus votos al mejor postor. Pero bueno, esa es la cuestión. Lo que quería decir es que Azcón está planteando una campaña en Aragón muy diferente a la de María Guardiola en Extremadura. Así como ella dijo, dejadme sola, no quiero que venga nadie, yo soy yo y no quiero que aparezca gente del PP nacional, ella ha dicho que quiere que vaya Aznar, que vaya Núñez Feijóo, que vayan pesos pesados del Partido Popular. Él quiere arroparse en lo que es, digamos, la esencia del PP, a diferencia de lo que hizo María Guardiola, que por cierto ahora tiene la investidura, digamos, colgando porque Vox la ha dejado tirada y diciendo que ya no se sienta. A ver, yo no sé si volverá mañana o pasado mañana, pero ahora mismo la cosa está, digamos, un poco en el aire, ¿no? Y han dicho los de Vox, es que Guardiola quiere elecciones, otras elecciones, cabe preguntar, unas nuevas elecciones. En fin, esta es la cuestión, ¿no? Eso en Aragón. Y en Castilla y León, pues va a pasar algo muy parecido, ¿no? Ya también sabíamos que estaba previsto que Mañueco convocara elecciones, ya es el 15 de marzo, y esto corresponde a una campaña que ha diseñado bien el Partido Popular de vamos a hacer un goteo electoral para manifestar y para evidenciar la debilidad del Partido Socialista y nosotros vamos ganando elecciones, aunque no podamos acceder a gobernar solos, pero vamos a ver la fragilidad electoral del Partido Socialista de cara a unas hipotéticas elecciones generales, ¿no? Después de Castilla y León vendrá Andalucía. Y esto es un poco lo que, digamos, que dibuja la estrategia del Partido Popular.
Yo no estoy seguro que esa estrategia funcione, porque de hecho no funcionó en 2023, precisamente porque Sánchez la utilizó para proyectarse él, como la última ratio. Nos han quitado todo, hemos perdido las capitales, las provincias y las autonomías, pues la última salvación soy yo que mantengo el gobierno. Esto, aparte de eso, los ciudadanos se desahogan. Se desahogan el voto, o sea, el que está cabreado ya... Sí. ya
se desahogan las autonómicas
y luego deflacta en las otras. Bueno, yo coincido más o menos con lo que dice Antonio. Aragón es considerado por los especialistas como le llaman el Ohio español, porque es el territorio, digamos que es el trasunto electoral del resto de España, porque esos partidos pequeños que ha mencionado Antonio ocupan un poco el rol nacional de los nacionalistas, de los partidos separatistas y nacionalistas. Y porque las dos provincias menos pobladas, Huesca y Teruel, están sobre representadas en el Parlamento, como ocurre en gran parte de las provincias españolas, sobre todo en Castilla y León y en la Cataluña profunda. Esto hace que efectivamente la extrapolación sea bastante aproximada de lo que ocurre en Aragón a lo que ocurre en todo el territorio nacional, donde Zaragoza elige la mitad de los diputados, pero es que tiene tres cuartas partes de la población, la provincia de Zaragoza, fundamentalmente la capital y el área metropolitana. Entonces, el sueño del PP es subir lo suficiente para poder pactar con los escaños que pueda sacar Aragón Existe, que yo creo que algún que por dos, tres escaños arañará, uno por provincia o tal, puede arañar y prescindir de Vox, pero a mí me parece que se va a quedar corto. Yo creo que el resultado va a ser bastante parecido al de Extremadura.
Sí, eso parece.
Es decir, que creo que la mayor parte del crecimiento de la derecha no se lo va a llevar al PP, sino Vox, aunque crecerá indudablemente también el PP algo.
¿Pero de dónde me estás hablando?
De Aragón.
Y de Castilla y León, tres cuartos de lo mismo. Uh-huh. Yo creo que el presidente Mañueco tiene menos tirón, pero habrá que esperar a la campaña.
Pero en Castilla y León sí cogobernó un tiempecito Vox.
Sí, como
Vox. Y eso acabó, y acabaron como el resto de la aurora ellos mismos, ¿eh?
Pero da igual, Vox es impermeable incluso a sus propios errores, es alucinante. O sea la moda de Vox es rocosa y hasta que no se desahogue la gente con él no va a aflojar, con lo cual pueden hacer lo que quieran, una cosa y la contraria. Están blindados, electoralmente blindados.
No, sobre todo lo que les falta es una actuación coherente, Ignacio.
Sí, pero es que no le hace falta, no, si quieren igual.
Porque de entraron a gobernar con el Partido Popular en varias comunidades autónomas, como señalábamos. Y de repente un día dijo Abascal, se acabó, nos salimos de todo, que gobiernen ellos, vemos nosotros de la barrera.
Y al principio parecía que le costaba, que tenía un coste,
no le cuesta,
no le cuesta.
Pero ahora plantean otra vez la posibilidad de volver, ¿no? Están coqueteando en Extremadura, queremos una vicepresidencia y queremos consejerías de acuerdo a nuestro resultado electoral. Bueno, pues y el PP está encantado, oye, que ya está bien de ver los toros sentados, que venga, que baje, que toree y que se entere cómo es esto y que se desgaste también, ¿no? Entonces están haciendo una especie de ducha escocesa de ahora vamos, ahora no vamos, y no sabemos muy bien, o sea, el voto de Vox si va a servir para gobernar o para apoyar desde fuera o para nada, no lo sabemos.
Tiene una tasa de fidelidad de voto del 82%.
Impresionante.
Y el resto sigue creciendo, y el resto lo coge de todas partes,
Hasta del PSOE.
Sí, es una cosa, y haga lo que haga. Hoy se ha permitido el lujo de saltarse el luto, la jornada de luto que ha decretado el gobierno, y se han seguido con su actividad y tal. Y dice, oiga, esto no le desgasta nada.
Sí, curioso.
En fin, chicos, mira, me llega la portada de ABC.
Sí. Mira la página 2.
No, voy. Descarriló tras saltar la soldadura del rail 23.117. Y el subtítulo: los investigadores analizan cómo pudo romperse en el kilómetro 318,7 cuando la renovación de la vía se terminó en mayo y el tren fue revisado 4 días antes. Se refiere a Lirio, claro. Y en la 2, a 4 columnas, el gobierno desoye desde hace 15 meses una directiva para reforzar la seguridad ferroviaria. Bruselas dio un ultimátum a España en julio por no incorporar un texto que también podría haber tenido influencia en la gestión de la DANA. Y uno más. La nueva norma europea de resiliencia de las entidades críticas obliga a aumentar la protección en infraestructuras.
Lo de la resiliencia de las entidades críticas es de nota. Pero bueno, yo espero que no le echen la culpa al soldador. Ya está el gobierno diciendo, bueno, no sabemos si es causa o consecuencia, ¿no? Que se haya saltado la vieta, pero ahora pues parece que... Dice, bueno, no, es que revisamos la vía. Pues a lo mejor la revisaron mal y no soldaron bien aquello. Es que, claro...
Hemos mejorado algo. Han empezado diciendo... Las obras que ha sido un accidente muy raro.
Sí, muy raro.
Sí, hombre, raro es,
extraño,
verdad, que sí. Raro es. Pero,
sí, porque
pero
es una
bueno,
recta.
Luego al final las rarezas también tienen causas. Y las revisiones, pues hay que hacerlas bien. Y después de hay, y está establecido por la ley de contrato del Estado, hay un control de calidad. Que yo he visto a ingenieros hacer calas en las carreteras para ver si han puesto el firme suficiente.
Exactamente igual, Ignacio y Ángel, ¿qué pasa en los aeropuertos? Que también tienen que estar las pistas, de vez en cuando hay que asfaltarlas, hay que cerrarlas y asfaltarlas enteras.
De eso sabes tú, ¿eh?
Un poquito, por eso.
Barbián, ahí curaste. Bueno, pareja, que a lo mejor un día habrá que hablar de los presupuestos, mejor dicho, de los no presupuestos a la hora de acometer gastos y cosas, ¿eh? Que esa es otra. Antonio San José, Ignacio Camacho, gracias chicos, ha sido una tertulia un poquito rara, pero el día viene así. Gracias a los dos.
Buenas noches.
Un placer, cuídate.
Adiós, pareja, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es difícil de explicar porque ha ocurrido en una recta que había sido recientemente renovada.
Habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Desde Adamuz. Mira, estamos saliendo del pueblo destino Córdoba. Vamos a palpar, tras haber vivido aquí en este pueblo, la solidaridad, el sufrimiento y la catástrofe.
El pueblo se ha volcado al completo.
El pueblo ha tenido un comportamiento ejemplar.
¿Qué recuerdas?
Fue muy rápido. Fue un frenazo fuerte.
Las palabras no sirven de bálsamo, no sirven de consuelo. ¿Cómo se apoya a estas familias? ¿Cómo se les da eso? ¿Cómo se les da calor? ¿Cómo se les da consuelo?
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La colisión de dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha sembrado de dolor, desconsuelo e incertidumbre a muchas familias. El número de muertos y de heridos supone que estemos ante uno de los accidentes ferroviarios más trágicos de los últimos años. Todos nos sentimos a estas horas afectados. Pero es difícil imaginar lo que han vivido los viajeros que se trasladaban en esos dos trenes y lo que están viviendo en este momento los heridos y los familiares de las víctimas. Los vecinos de Adamuz, con su pronta solidaridad, suponen un ejemplo. es la hora de sentir muy cercanos a los que sufren en este momento. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que el accidente se ha producido en unas circunstancias muy extrañas. El tren era moderno, la vía estaba renovada y el siniestro se ha producido en una recta. Habrá tiempo para que se realice la investigación pertinente. El respeto a las víctimas exigiría que el accidente no se convirtiera, como en otras ocasiones, en un motivo de polarización política. La aflicción que provoca lo sucedido exige no censurar la pregunta sobre el significado de la vida y de la muerte, que surge cuando en unos breves momentos el destino de muchas personas parece sucumbir ante una tragedia imprevisible. La seriedad con ese interrogante y la solidaridad con los afectados es lo que nos permite vivir humanamente este accidente que nos espanta a todos.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este maldito lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.